se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amorós.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, aquí en Radio María, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Y continuamos con este curso, esta segunda temporada, en la que estamos hablando de los sacramentos de la Iglesia. Y lo hemos titulado tocar a Dios hoy. Y hoy quiero hablar de un sacramento que hemos tratado, que es el sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia, también llamado confesión, que es donde Dios nos limpia de nuestros pecados, nos sana el corazón. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, al padre Pablo López, sacerdote madrileño, joven, que trabaja en muchos apostolados, uno de los encargados de jóvenes católicos, de las redes sociales como Instagram. Y hoy lo hemos invitado para que nos hable de este sacramento de la confesión que muchos han llamado el sacramento de la alegría. El padre Pablo López es capellán del Colegio Retamar en Madrid y un gran evangelizador. Por eso estamos muy contentos de tenerle hoy aquí. Y nada, le agradezco que haya aceptado esta invitación y que hoy nos acompañe en Radio María para hablar del sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Muchas gracias, Pablo. Te escuchamos.
Muchas gracias al padre Ignacio Amorós por invitarme a hablar en este programa sobre el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, también conocido como el sacramento de la alegría. El Señor, antes de ascender a los cielos, les dice a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les son perdonados, a quienes se los retengáis les son retenidos. Con estas palabras, los apóstoles, después, cuando las acogen, empiezan a confesar a las personas, a perdonar los distintos pecados. Lo que solamente podría hacer Jesucristo lo extiende a sus apóstoles y, a continuación, a todos sus sucesores. Por eso los sacerdotes, cuando confiesan, no lo hacen porque tengan una habilidad especial, sino porque es Jesucristo el mismo que perdona a través de nosotros cuando confesamos, los que somos sacerdotes. Recibid el Espíritu Santo. Cuando recibimos la gracia de Dios, recibimos precisamente ese don, esa bienaventuranza que Jesucristo nos regala con el Espíritu Santo, esa gracia para parecernos cada vez más a Él, para luchar por imitarle. Hace años había una señora en una fila de la confesión que estaba con su marido, y su marido se había quedado ahí con su mujer para acompañarla durante la Santa Misa, y ella le animaba, porque hacía más de 10 años que no se confesaba, y era el aniversario de su boda, el vigésimo aniversario. Y la señora insistía, pero el marido como que no iba con él todo lo que le pedía a su mujer, aunque fuese el día de su aniversario. Fueron avanzando la fila, hasta que de repente salió uno del confesionario, le dijo algo al marido y este entró a confesarse. La señora no era la primera vez que lo intentaba, llevaba años. Y cuando sale, le pregunta a su marido: ¿pero por qué has entrado a confesarte con todas las veces que yo te lo había dicho? Y este le contesta con sencillez: pues mira, es que el que salió me dijo, te toca, tu turno, adelante. Y fue el empujón que le hacía falta. Su mujer le había dado otros, pero necesitaba, en este caso, a otra persona. Nosotros en ocasiones también tenemos que recibir ese empuje, porque no es fácil para muchas personas que no están acostumbradas irse a este sacramento. Pero para los que vamos con mucha frecuencia a confesarnos, pues es un acto más. Es un acto necesario, es un acto en los que estamos acostumbrados, vemos la cara de Dios, la alegría, y los que confesamos todavía más, porque muchas personas salen totalmente cambiadas, quitan esas grandes losas que llevaban a la espalda después de mucho tiempo, después de muchos años, y de repente están libres, son felices, son personas que se vuelven mucho más alegres, son personas que tienen otra manera de ver la vida. Como sabemos, siempre en nuestra conciencia tenemos la voz de Dios, es ese altavoz claro que Jesucristo ha puesto en cada uno de nosotros, para que sepamos por dónde tenemos que conducirnos en la vida, que hay que ir por este camino y no por el otro. También el demonio influye dentro de nosotros y nos habla para que nos equivoquemos, nos habla para que nos alejemos de Jesucristo. El demonio quiere que pequemos. Cuando ofendemos a Dios, cuando elegimos mal, cuando no cumplimos los 10 mandamientos, cuando nos dejamos llevar por los pecados capitales, lo que al final el demonio alcanza es que nosotros nos desesperemos. El pecado nos quita la esperanza. El pecado nos esclaviza a vivir en ese pecado. El pecado nos separa porque el demonio está solo y quiere que nosotros vayamos rompiendo los lazos buenos. Mientras que Dios es todo lo contrario. Dios da esperanza cuando recibimos su gracia en la comunión, en la confesión o en cualquier otro sacramento. Cuando luchamos por acercarnos a Él, Jesucristo nos da la libertad. Cuando uno peca, es muy difícil, si va pecando y pecando y pecando, que salga de ahí él solo. Siempre tiene, por supuesto, la ayuda de Dios. También se puede utilizar con mucha frecuencia también el esforzarnos por vivir pequeños sacrificios. Sacrificio significa en latín sacrum facere, hacer algo sagrado para Dios, sacrum sagrado, facere hacer. Y cuando uno se va acostumbrando a hacer muchos sacrificios, empieza a dirigir su vida con la gracia de Dios, con su lucha, y también la gente tiene que darse cuenta de lo importante que es la sinceridad, contar las cosas, ojalá que la dirección espiritual. Y así, cualquier problema que tengamos, cualquier barrera que pensemos que es insalvable en nuestra vida, de repente se queda atrás y somos libres. Mientras que el demonio esclaviza, Dios nos da su libertad. Hubo otra vez una señora, parecida a la historia anterior, que fue al Vaticano con su marido, de viaje. Y esto es hace ya muchos años. Y cuando pasaban delante de San Juan Pablo II, le dice al Papa con descaro esta señora: Santo Padre, Santo Padre. Todo el mundo hablándole, pero bueno, Santo Padre como que tampoco se dio cuenta en un primer momento por todas las personas que le pedían cosas, bendiciones, etc. Y de Santo Padre, dígale a mi marido algo, que hace muchísimos años que no se confiesa. San Juan Pablo II en ese momento se giró con esa mirada que tenía profunda, como tienen los santos, se acercó a su marido, el marido de esta señora que le pedía que le dijese algo, y le dijo: qué mal se está lejos de Dios. Y siguió. Pues este señor se confesó y le llegó al Papa cómo había vuelto a estar feliz. Es lo que nos da este gran sacramento. El demonio quiere que nos dé vergüenza confesarnos. Se van a enterar de lo que hago. Los sacerdotes estamos muy acostumbrados a confesar. Lo que pensamos es todo lo contrario. ¿Qué persona más valiente quiere dejar atrás esas cosas que le impiden de verdad ser feliz? ¿Qué persona más maravillosa que, aunque le cuesta, viene aquí, aunque le da vergüenza, ve que ese sacerdote, cada uno de nosotros lo pensamos, no nos lo dice a nosotros, no somos psicólogos, psiquiatras, no somos brujos, sino que en el sacramento de la penitencia hacemos las veces de Jesucristo. Y pensamos, qué maravilla que se está confesando con Jesús, que Jesús ahora mismo le está perdonando. Y cuando a los sacerdotes, después de confesar a la gente, nos dicen muchas gracias, un sacerdote, amigo mío mayor, decía: yo siempre contesto gracias a ti porque haces que Jesucristo actúe a través de mí en estos momentos. Y en tantos otros también podemos conseguir esa cercanía con Dios en los sacramentos, también en la oración. Hay un secreto para ser feliz. Aristóteles decía que el sentido de la vida era buscar el bien y realizarlo, el bien que debo en cada instante, y el buscar el bienestar de los demás, la felicidad de la gente que nos rodea. Él no era católico, no era cristiano, vivió siglos antes de que naciese Jesucristo. Nosotros podemos añadir, vale, esas dos patas está bien, pero falta una tercera, y esa es la cercanía de Dios. A Jesucristo le tenemos que buscar. Hoy mismo, hablando con un chaval de 15 años, que es un chaval que piensa mucho, es un chaval que lee libros, buenos libros, y es un chaval pues con sus dudas de la adolescencia, y me decía, Dios, creo que existe, pero Dios está muy lejos, y no veo fácil el poder amarle. ¿Cómo voy a ver a amar, perdón, a alguien que no conozco? Y yo le contestaba, imagínate que cuando tú naciste tu padre estaba fuera, en una cárcel que le habían metido preso injustamente. Tú no le ves, pero le quieres, sabes que existe, sabes que te ha dado la vida. Dice, bueno, sí, pero claro, mi padre sé que existe porque me lo ha contado mi madre, alguien muy cerca a mí, mi madre que me ha dado la vida. Y yo le contaba, bueno, si uno va echando para atrás, nuestros padres recibieron la vida de nuestros abuelos y así sucesivamente hasta el primero, que ese solo puede ser Dios. Que a Dios le vemos a través de lo que nos ha hecho, nos ha dado el universo, cuando uno estudia una célula, cómo funciona el oído, cómo crecen las hojas de los árboles. Ahí ves una huella perfecta de Dios. También le descubrimos en nuestra conciencia, cuando nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a Jesucristo le podemos amar a través de los sacramentos, a través de acercarnos a Él, a través de la oración. Cuando nosotros nos confesamos, le decía, pues Jesucristo está feliz porque queremos parecernos más a Él. Cuando le recibimos en la comunión, queremos que habite dentro de nosotros. Los cristianos, cuando estamos en gracia de Dios, cuando nos hemos pecado de algunos de esos pecados malos, de esos pecados que rompen nuestra relación con Jesucristo, de esos pecados mortales, uno recupera esa gracia que tenía antes. Y el que entra dentro de cada alma es la Santísima Trinidad. Inhabita la Santísima Trinidad dentro de ese alma en gracia. De ahí que el demonio se empeñe en que las personas buenas se equivoquen. Porque a esos son a los que quiere atacar. Porque hay otros que ya pecan y les da igual ofender a Dios o a quien sea. Ellos viven muy bien siendo avariciosos, o robando, o mintiendo, o con pecados de lujuria, o aprovechándose de los indefensos, siendo personas demasiado perezosas, lo que sea. El demonio ya los tiene ganados. Pero a los buenos es a los que el demonio va a querer ir a por ellos. Hace muchos años, entre el siglo VIII y el IX, porque la confesión a lo largo de los años se ha ido, o sea, así ha seguido el mismo sacramento, pero antes la gente, igual que recibía menos veces a lo largo de su vida la Sagrada Comunión, también se confesaban en menos ocasiones. Con los años se fue viendo la necesidad de que fuese algo habitual, necesario para quitarse los problemas. Las veces que haga falta uno se va a confesar, antes no. Y antes uno iba pues muy cargado de pecados. Y hay algunos pecados que solo pueden perdonar los obispos, hay otros pecados que pueden perdonar en el Santo Padre. Y hubo un penitente que fue en su parroquia y el párroco se escandalizó. le dijo que fuese a hablar con su obispo. Era en un país de Centro Europa. El obispo, cuando también recibió esa confesión, le dijo: no, para perdonarte tus pecados tienes que escribir una carta y llevarla a la Catedral de Santiago. Tienes que hacer esa penitencia, esos cientos y cientos o miles de kilómetros hasta Santiago, en aquella época, con los medios que había entonces, y pedirle perdón al obispo cuando llegues, le llevas la carta. Este salió de su casa con esa angustia: llegaré, no llegaré, me equivocaré, tendré medios para poder soportar, mi cuerpo aguantará. Y con esos meses de ir rezando, acercándose a Dios, pidiéndole perdón por su pecado, haciendo la penitencia cada vez que andaba, cada jornada le pediría segurísimo a Jesucristo que le perdonase, llegó a la Catedral de Santiago. Y su carta la dejó bajo los lienzos, entre el altar y los lienzos, entre el mantel y esa piedra donde todos los días se realiza el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando el obispo llegó al altar para celebrar la Santa Misa a primera hora de la mañana, vio que había algo especial, algo distinto, y adivinó la carta, que estaba lacrada, estaba cerrada con cera y con ese sello. Preguntó de quién era. Y este penitente que venía tan lejos se cayó por vergüenza. Y volvió a insistir: ¿pero es de alguien o a lo mejor la han dejado ayer? Y con valentía, también viendo que a eso había dedicado tanto tiempo, a buscar el perdón de Dios, explicó que sí que era suya, que ahí estaban todos sus pecados, que quería que se los perdonase Jesucristo. Y por eso había hecho toda la peregrinación. Cuando el obispo la fue a abrir y extendió la hoja, le dio la vuelta a esa cara y no había absolutamente nada, no había nada escrito. Se había borrado todo. Había sido un gran milagro, uno de tantos milagros que el beato Teodomiro, que era el obispo de Iría Flavia en aquella época, ahora mismo es Padrón, ese pueblo tan maravilloso, Dios le había perdonado los pecados. Es Dios el que se los perdona. Y ahí vio como ese gran favor que le había hecho. Nosotros no buscamos milagros, sabemos que en la confesión Jesucristo ya nos va a perdonar. Tenemos que ir a la confesión sin rutina. Tenemos que ir a la confesión con dolor de los pecados. Tenemos que ir a la confesión sin callarnos nada. Tenemos que ir a la confesión con la frecuencia que necesitemos. Pero la confesión no nos puede suponer una barrera, porque es necesario que consigamos esa gracia de Dios. Dios, ¿cuántas veces está dispuesto a perdonarnos? Siempre. Como en el Evangelio, el Señor dice que hay que perdonar al hermano 70 veces 7. O sea, siempre, siempre, siempre. Jesucristo nos perdona de igual manera. Y está deseando, cuando nosotros caemos por nuestras miserias, que son muy grandes, pero todavía es más maravillosa y más infinita la misericordia del Señor. Que perdonemos nosotros también. Igual que le pedimos a Jesucristo que nos perdone, que nos dé ese corazón grande como el suyo, para saber perdonar a las personas que también a nosotros nos van ofendiendo. Lo hemos rezado tantas veces en el Padre Nuestro. ¿Y cómo tiene que ser la confesión? Decía San José María Escrivá de Balaguer que tenía que tener cuatro Cs. Tenía que ser clara, concisa, concreta y completa. Clara. Que nos entiendan. Alto, vocalizando, no andarse pues dándole vueltas a las cosas. No, claro, he hecho esto. Y pues en tantas ocasiones y pues no sé, no he ido a misa los últimos 3 domingos por pereza. Ya está. Bueno, es que claro, el otro día me levanté un poquito cansado, me organicé mal, había quedado para ir a no sé dónde. Una cosa es que no se haya podido porque físicamente pues uno estaba malo, ¿vale? Pues ya está. Pues mira, no fui a misa, estaba malo y eso no es pecado. Si uno no puede ir, pues no la iglesia no pide lo imposible. Luego la otra cosa es que sea concisa. Me contaba un amigo mío que es bastante hiperactivo desde que era pequeño, que un día estaba en una iglesia y había varios confesores. Y él estaba durante la misa con muchas ganas de confesarse para comulgar, porque no podía comulgar. Y me contó que estaba una pobre señora rezando de rodillas en el confesionario, diciéndole al sacerdote pues sus pecados. Y venga. Y mi amigo mirando el reloj y viendo cómo pasaba la misa, decía, es que no voy a poder comulgar seguro. Y cuando ya llevaba esta señora más de 15 minutos durante la misa con una fila, me contaba que eran más de 10 personas, mi amigo llama a la puerta, toc, toc, y le dice a la pobre señora, señora, usted seguro que es una persona buenísima, por eso está aquí confesándose, pero es que yo por lo menos no soy tan bueno y necesito de verdad la confesión, por favor, sea un poquito más rápida porque queremos comulgar. Bueno, pues la confesión tiene que ser concisa. No podemos estar ahí haciendo perder el tiempo a las personas. Es pues una tal, 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 tal. No es la dirección. O sea, la dirección espiritual hay veces que uno también viene muy bien hacerla durante la confesión. O primero se confiesa con su director espiritual y luego ya pues le cuenta lo que sea. Pero si hay mucha gente detrás, pues por favor que sea concisa. Que sea concreta. Y que sea completa. Que si uno se deja algún pecado, está cometiendo un pecado más grave todavía. Está cometiendo pues, ese pecado de ocultar algo al mismo Jesucristo, que es Jesucristo que ve en lo escondido. Y que como ve en lo escondido, pues dice el Evangelio que te recompensará, pero bueno, en este caso, como ve en lo escondido, pues también te penalizará porque sabe que no has hecho las cosas como deberías. Tenemos que pedirle al Señor esa misericordia cada vez que vayamos a la confesión. Y también es bueno que nosotros seamos misericordiosos, que nos preocupemos. Hace varios años estaba en una cárcel con los presos y me llevé a algunos universitarios para que viesen cómo Dios dentro de la cárcel se hacía muy presente y cómo la gente salía removida de la cárcel. Muchas personas, no todos, pero muchos se acercaban a Dios. Y cómo había presos que habían hecho fechorías, habían sido asesinos, habían matado a varios. Y Dios tocó su alma en la cárcel, yo les presentaba a alguno de ellos, y fueron capaces de ir a pedir perdón a las familias que habían dejado sin hijos, sin hermanos, sin marido. Gracias a la confesión, te decían, gracias a la confesión soy otro. Antes estaba aquí quemado, enfrentándome con todo el mundo, siendo el peor de los presos. Ahora soy libre, ahora soy feliz. Había otro chaval de 20 años que por dos peleas un poco serias estaba en la cárcel y contó cómo él, hablando de la misericordia, cuando era todavía más joven, siempre que podía, ayudaba. Y hubo un día que vio a un pobre, que no tenía nada. Estaba pues, tirado y le preguntó, ¿qué te hace falta? Y de dinero. ¿Quieres que te compre algo de comer? ¿Tienes hambre? Sí. Y entró con él y sacó comida del supermercado, la pagó. Y este se lo agradeció muchísimo. Cuando a él le tocó entrar en la cárcel, se encontró a ese pobre. Y en un momento que él lo pasaba mal, porque depende de la cárcel, hay cárceles que se pasa hambre, en esta en concreto este lo pasaba mal, porque a veces incluso pasaba frío y no tenía dinero para una manta ni nada, porque hay dentro pequeñas tiendas y se pueden comprar cosas. Y un día que tenía bastante hambre, este pobre se le acercó: oye, ¿te falta algo? ¿Quieres algo? Y dice: mira, tengo un hambre tremenda. Pues vale, no te preocupes, te lo pago yo. Y este chaval que antes había ayudado al pobre, ahora el pobre le ayudaba en la cárcel. Cuando nosotros nos confesamos, recibimos esa misericordia de Jesucristo. Nos perdona y nos hace tener el corazón grande para poder también nosotros ayudar a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que pedirle a Jesucristo que nos ayude en la confesión a decir todo, a ser claros, concisos, concretos, completos, que sean completas, perdón, nuestras confesiones, a que recibamos su misericordia y que nosotros también, aparte, seamos misericordiosos. ¿Qué significa misericordia en latín? Viene de tres palabras. Miserere, que son los pobres, los necesitados, los que lo pasan mal. Cor, corazón, y dia, hacia. Misericordia es el corazón de Dios hacia los que sufren, los que están mal. Pues ojalá que nosotros le pidamos a Jesucristo esta misma misericordia que nos viene del sacramento de la alegría, que nos viene con su gracia en la comunión, pero también en la confesión. Ahora hacemos un parón para meditar.
Existe una palabra que no necesita de sujeto y de verbo para hacer oración. Si la pides no cambia ni el adverbio ni el tiempo. Si la das no precisa de pedir condición. La gramática misma no le impone adjetivo, no le asigna pronombre ni le da posición. En el lenguaje humano es un imperativo, es prefijo y sufijo que sustenta al amor. Está en el infinito, en el eco del viento, en el agua, en el fuego, en el frío y el sol, en la sangre preciosa que derrama el amigo por salvar. Amigo, con su vida y con su voz, nos conduce al misterio de la misericordia, nos hace semejantes al mismísimo Dios. Es tan fácil usarla, solo tiene un acento, es sencilla, es aguda y es tan simple. Perdón.
Continuamos hablando del sacramento de la penitencia aquí en Radio María. Soy Pablo López, sacerdote, y agradezco al padre Ignacio Amorós de Se Buscan Rebeldes que me haya invitado a hablar de la penitencia, de este gran sacramento de la alegría. Para confesarse bien, se ha hablado siempre de cinco pasos. El primero, examen de conciencia. Repasar qué es lo que hemos hecho mal, mirando los pecados, la lista de los mandamientos, los pecados también capitales, y darnos cuenta de cuánto tiempo hace que no nos confesamos, ir pensando también en la oración, qué cosas le ofenden a Dios de nuestra conducta. El segundo paso es el dolor de los pecados, que es el más importante. Los santos, cuanto más se han acercado a Jesucristo, más le ha dolido su conducta. Le han dolido no ya los pecados mortales, que muchos ya ni cometerían seguro, sino los veniales. El haber tenido un poquito de pereza o de rutina en sus oraciones. No podemos pensar que los santos eran personas diferentes a nosotros, que eran unos privilegiados, unos héroes, que eran uno entre 10 millones, ¿no? Los santos eran gente normal. Hay un libro muy bueno, Los defectos de los santos, de don Jesús Urteaga, que va contando ahí pues, a este santo que tenía demasiado ímpetu, el otro que era demasiado flojete. Al principio, luego lucharon con los años y fueron ganando, otro que no le gustaba comer, no sé qué. Bueno, que ahí va sacando ahí los distintos defectos. Todos los santos tuvieron que luchar. Nadie le vino regalada la vida. Después del examen de conciencia del dolor de los pecados, viene el decir los pecados al sacerdote. Contarle, eso como veíamos antes, de una manera clara, concisa, concreta y completa. Luego viene el propósito de la enmienda, el pedirle a Jesucristo que nos ayude a no volver a ofenderle, sabiendo que es muy normal que nos equivoquemos de las mismas cosas, que nos confesemos muchas veces de una manera incluso hasta repetitiva. Bueno, es que me pasa lo mismo que la última vez. No pasa nada. Propósito de la enmienda, volver a luchar. Y cumplir la penitencia. Hay penitencias que son más sencillas que otras. Antes hablábamos como hace siglos, las penitencias eran, pues, haz el camino de Santiago. Para los sacerdotes creo que nos viene bien poner penitencias más bien asequibles. De hecho, hace poco me contaba una persona que en una iglesia se metió, había dos confesando, dos sacerdotes, una fila bastante grande en una y el confesionario abierto en la otra. Entonces entró en la otra y el sacerdote le puso una pedazo de penitencia que, dice, salí tiritando. Porque me va a costar mucho tiempo cumplirla. Claro, el pobre sacerdote este pues no tenía muchos penitentes y tampoco había hecho, dice, nada como súper extraordinario, o sea, no había matado a nadie ni nada, pero bueno, pues creo que es bueno que hagamos los sacerdotes penitencia para compensar los pecados que también oímos y que lo que nosotros pongamos de penitencia no sean cosas exageradas. Había un chaval que me contaba también de 14 años que le habían puesto de penitencia no utilizar el móvil una semana. Claro, para él eso es un suplicio. Los chavales que tienen, muchísimos de ellos, adicciones a los teléfonos, a las redes sociales, a los juegos, es algo que es casi imposible que cumpla. Tenemos que poner esas penitencias a la medida de los chavales, de las personas que vengan, de la gente mayor. Pues no es lo mismo a un niño. Yo esta semana he estado cuatro tardes, confesando a niños, preparándoles para la primera comunión. Los niños salen alegres, salen felices. Pues hay que adaptarse cada uno a la medida de las personas a las que recibimos. Pero no, yo creo que no hay que poner penitencias exageradas con pecados normales. ¿Y uno dónde se puede confesar? Pues en el confesionario. Pero cuando veamos a un sacerdote en la calle, cuando a lo mejor nos haga falta, que no dudemos, que digamos, oiga, ¿me puede confesar, por favor? Y ojalá que tenga tiempo para nosotros. Porque claro, su tiempo es, el tiempo de los sacerdotes, nuestro tiempo es tiempo para Dios, y por lo tanto para los demás, todo nuestro tiempo. A mí ha habido muchas situaciones extrañas que me han pedido la gente que le confiese. Bueno, extrañas y habituales, o sea, yendo por la calle, eso también, esperando en una estación de metro, también, algo pues que te vende sacerdote, por eso es bueno que los sacerdotes vistamos con el clérigo por la calle, la gente se acerca, porque en la calle es también trono de Dios, es el mundo que Dios nos ha dado y podemos llevar a la gente. En la JMJ, pues mucha gente también se te acerca a pedirte la solución de sus pecados. Incluso una vez me pasó en un telesilla, subiendo a esquiar, iba con un montón de chavales y me preguntó si era uno que iba con él subiendo y con un par de chavales, que si era el profesor de esquí. Y le conté que no, que era el sacerdote que iba con ellos, aunque al final, pues todos los años me tocaba enseñar a esquiar, pues entre 10, 15 chavales. Y me dijo, ¡ah! Se quedó así pensando. Oye, ¿y me puedes confesar aquí? Entonces ahí volvimos a bajar en el telesía, volvimos a subir otra vez para arriba y este esquiador se confesó. Luego también otro día estaba en un partido de fútbol con amigos y en ese equipo de esos amigos pues, la gente me llamaba Pater, 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 pasa, Pater, baja, Pater, no chupes, no. Pero Pater, pues todo el rato, ¿no? Un día en el descanso me dice uno del otro equipo, oye, eres sacerdote, por eso que te llaman Pater. Digo, sí. ¿Me puedes confesar? Digo, yo hago en ropa de deporte, así sudando. Pues por supuesto, aquí mismo. Incluso otro día también fue esta un poco más forzada, porque hicimos una ruta varios amigos en moto. A mí me dejaron una moto, yo no tengo moto. Una ruta de estas ahí con mono, con motos deportivas así muy chulas. Que yo tampoco tengo muchas opciones de hacer rutas en moto. Y ese día hubo uno que entró un poco pasado y casi se va en una curva. Y cuando paramos me dijo, oye, por favor, ¿me puedes confesar que si muriese ahora mismo, creo que no iría al cielo? Bueno, tenemos que estar siempre preparados para cuando Jesús nos quiera llamar. Jesucristo nos dice, a quienes les perdoné los pecados, les quedan perdonados. Y yo por lo menos, soy sacerdote, me confieso todas las semanas. Cada uno que se confiese con la frecuencia que vea. El Papa Francisco habla de una vez al mes. Pues cada uno que vea la necesidad. No hace falta siempre confesarse pecados mortales. Los pecados veniales también nos perdona Jesucristo. Y cuando nos confesamos, recibimos más gracia para seguir luchando. Hace años le preguntaron en Australia al Papa Benedicto XVI, ya hace también un tiempo. ¿Cuál es su primera preocupación? Una pregunta buenísima, de un chaval pequeño, en una escuela. El Santo Padre, tan inteligente, con esa teología, con ese nivel que tenía el Papa desde joven, le contestó rápidamente. La primera preocupación del Papa es que haya hombres que no aman a Dios. Esa es la primera preocupación que tenía. El niño no sé lo que entendería, pero pienso que muchas de las personas que no aman a Jesucristo es precisamente porque no se confiesan. Personas buenas me refiero. Hay otras personas que por ignorancia. Pero hay muchas personas que dicen, sé que hay que confesarse, pero le pido perdón a Jesucristo y Jesucristo perdona mis pecados. Eso no es una confesión como la que Jesucristo quiere. Hace años entró en una iglesia un sacerdote acompañado por un invitado. Un sacerdote que le conocía desde hacía muchísimos años a esta persona. Y les contó una historia en la iglesia a bastantes jóvenes. Explicó cómo había un día que un hombre salió con su hijo y con un amigo a navegar en un velero, en el Pacífico, en la costa. Y de repente entró una tormenta. Y no pudieron volver a tierra firme porque las olas iban encrespando. Y el padre, pues, como tenía más experiencia, estaba bien amarrado y veía cómo pues, la embarcación para mantenerla a flote tenía que conducir o dirigir la embarcación con mucha pericia. Pero en un momento determinado, pues, vio cómo primero su hijo y luego su amigo caían los dos al agua. Él solo tenía una soga. Y pensó a quién tirarla. La decisión más terrible de su vida. Escoger cuál de los dos muchachos quería que se salvase. O su hijo o el amigo. El hijo era buen cristiano. Y el amigo no era una persona ejemplar en ese momento. Bueno, la decisión fue bastante rápida porque cada vez se alejaban más. Cada uno estaba en una dirección, no pudo uno ayudar al otro y se la tiró a su amigo. Y mientras le decía a su hijo, te quiero, hijo mío, te quiero muchísimo, gritando y llorando. Recogió la soga, subió al amigo, intentó volver, pero ya era imposible, no podía dirigir la nave hacia su hijo. En la noche se perdió y su hijo desapareció bajo esa tempestad, esas fuertes olas. Jamás lograron encontrar nunca su cuerpo. El padre estaba tranquilo, dentro del dolor enorme, porque sabía que se había ido al cielo. Sin embargo, si hubiese elegido a su hijo y hubiese dejado que se ahogase el amigo, hubiese tenido ese remordimiento de la conciencia. Cuando terminó de contar esta historia tan dura, tan desgarradora, se acercaron varios, un grupito, y a este ponente, amigo el sacerdote, dijeron, bueno, es muy bonita esta historia, pero a mí me cuesta trabajo creer que el padre haya sacrificado la vida de su hijo. Y respondió el ponente, tienes toda la razón. Tenía en la mano una Biblia muy gastada de su uso. Dice, pero esta historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para Dios entregar a su hijo por mí. A mí también me costaría trabajo creerlo, si no fuera porque el amigo de ese muchacho que fue devorado por las aguas era yo. Esta historia tan tremenda, cómo había cambiado, y seguro que desde ese día se acercó muchísimo a Jesucristo, le pediría perdón en la confesión y hablaría de la diferencia entre estar lejos de Dios y cerca de Dios. Lejos de la confesión y cerca de la confesión. Confesarse es acercarse a Jesucristo, volver a recibir el abrazo del Señor. Eso es lo que cambia la vida a una persona. Cuando mejoramos, cuando somos personas coherentes. Hay una enfermedad que se daba antes más que ahora en los sacerdotes, que se dedicaban muchas horas a confesar en esos confesionarios viejos de madera de las iglesias en los que el sacerdote no podía ni siquiera estirar las piernas. Una enfermedad que, de tener las piernas horas y horas en 90 grados o menos, se iba endureciendo y se sufría bastante. Ahora los confesionarios son más amplios, los confesionarios en muchos de ellos se puede estirar las piernas, ya no pasa esto. Pero quizás el sacerdote que más horas ha pasado en un confesionario es el santo cura de Ars. Hay un libro muy bueno suyo, de Trochu, el escritor, que lo recomiendo vivamente. Se levantaba a la 1 de la mañana, el santo cura de Ars, para rezar, para prepararse, y a las 2:30, 3, algo más o menos, empezaban las primeras confesiones. Iba gente de todo Francia, gente de todo tipo, de la aristocracia y de la gente del nivel social más bajo. A veces se tiraban hasta 4 o 5 días esperando a que pudiesen confesarse. El santo cura de Ars hablaba con fuerza de la gracia de Dios. Ayudó a que en ese pueblo se cerrasen 3 sitios en los que la gente perdía el dinero bebiendo. Y empezaron a florecer los hostales para recibir a los peregrinos. El santo cura de Ars, que era capaz de ver muchas personas el alma, de darse cuenta que había cosas que se habían callado, en algún momento decía que él veía un sapo como que iba saliendo de la boca de las personas, pero de repente volvía a entrar. Era ese pecado. Él después a veces lo increpaba al penitente que dijese todo. Porque era ese pecado que el demonio quería que esa persona se callase. Los sacerdotes no nos escandalizamos. Los sacerdotes no vamos a descubrir ningún pecado nuevo en ninguna confesión. porque los sacerdotes hemos sido y somos pecadores. Y uno pues ya está acostumbrado a oír de todo. A mí una vez en una confesión de estas largas, muy largas, más o menos casi 2 horas, mucho más de 1:45, yo creo prácticamente 2 horas, una persona que además fue una confesión que no se enrollaba, o sea, una confesión de toda la vida, muy dura, de décadas, me decía, mira, yo no he visto el demonio, porque no lo he visto, pero que sé que el demonio ha actuado en mí durante todos estos años. Si no nos confesamos y dejamos que el pecado vaya creciendo, no tiene fin. Pero cuando las personas van al sacramento de la penitencia, reciben la alegría, reciben la verdadera felicidad. Todos probablemente hemos visto cómo el Papa Francisco ha ido a confesarse, o también ha confesado en la JMJ. Cómo los santos se han acercado también a la confesión, porque era algo fundamental en sus vidas. Gente que dice, no, yo no tengo pecados. Examínate bien, porque el justo se equivoca 7 veces al día. El justo es el santo. Nosotros, por lo menos yo, me equivoco muchas más de 7 veces al día. Comenta el catecismo cómo el pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo atenta contra la comunión de la Iglesia. O sea, el pecado es una ofensa a Dios, es una ruptura con Él y atenta no solo contra nosotros mismos, sino también contra toda la Iglesia por la comunión de los santos. Si nosotros hacemos cosas buenas, afecta positivamente. Si hacemos malas, pues destruye, va destruyendo. El pecado, ofensa grave, ruptura de la comunión con Dios. Una persona en pecado mortal, si no se arrepiente, no puede ir al cielo. Uno puede pensar de los 100 últimos días de mi vida, ¿cuántos días he vivido en gracia de Dios? Pues esa es la proporción, más o menos, que tenemos de si morimos, de ir al cielo o no, sabiendo que Dios no es un cazador que está esperando que su presa esté en el peor momento para cazarle y llevarla al infierno. No quiere llevar al infierno, sino que Dios es como ese jardinero, decía San José María Escriba de Balaguer, ese jardinero que va esperando que la flor esté en el mejor momento, en el momento que ha florecido, que está con ese color, con esa belleza tan singular, para llevársela al jardín del paraíso. Pero también es verdad que uno muere como vive. Y contaba San Juan Pablo II que en esta época uno de los pecados más graves es el pecado de no ver pecado en nada. Que se ha perdido, contaba él, la conciencia de pecado. Pero sin embargo, el pecado existe. Porque para destruirlo, Cristo murió en la cruz. Nosotros tenemos que esforzarnos por vivir en esa gracia de Dios, que es donde se está muy bien. Uno en la vida va cosechando cosas buenas, esa gracia de Dios. Cuando peca, todo lo que ha conseguido no se pierde. No es que de repente se tira toda la papelera, no. Se queda como un lado, la ruptura de Dios existe. Cuando se confiesa, la gracia que vuelve a conseguir, las cosas buenas que va luchando, se van acumulando en el nivel que ya tenía. No se pierde todo, si no sería muy difícil. Pues nuestra vida es el volver a empezar una y otra vez las veces que haga falta, sin cansarnos. Comentaba San Ambrosio que la Iglesia, que es madre, con su dolor intercede por cada uno de sus hijos, como lo hizo la madre viuda por su hijo único. La Iglesia intercede por nosotros. Y nosotros tenemos que buscar esas ayudas de la Iglesia y la confesión es una de las más grandes. Comentaba San Agustín, se alegra a diario con los hombres que resucitan en su alma. Aquel muerto en cuanto al cuerpo Esto es en cuanto al espíritu. Es que la Virgen María se alegra a diario por las personas que se arrepienten. Sabemos que hay júbilo en el cielo por un pecador que se arrepiente más que por 99, que no hace falta la confesión. Jesucristo nos dice: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. La confesión nos libera. La confesión nos da otra perspectiva. La confesión nos ayuda a ir tranquilos por la vida. La confesión hace que nuestra vida sea dichosa. Cuando te encuentras con alguien que se confesaba, luego le entró pereza, por ahí se mete el demonio para confesarse, y con los años volvió. Esto es muy frecuente. Siempre dicen: joder, si es que yo cuanto más feliz he estado ha sido cuando he estado cerca de Dios. La Eucaristía, la confesión, los sacramentos, en definitiva, la oración, nos enganchan otra vez con Dios. Que seamos apóstoles de la confesión. La gente es algo de lo que te recuerda toda su vida. Gracias a aquel día por insistirme en que me confesase. Cambié mi vida. Tenemos que pedirle a Jesucristo todos los días esto, precisamente. Que seamos apóstoles. Decía Benedicto XVI que el mayor pecado es desligarse de Dios. El mayor pecado es desligarse de Dios. Y por otro lado, seguía explicando que la confesión es un tesoro que libera y reconstruye. El Papa Benedicto XVI, que era tan sabio, era una persona con tanta intuición, con tanta teología, que no nos acostumbremos. Que no nos acostumbremos a recibir el perdón, que vayamos a la confesión con ese ánimo de darnos ese golpe en el pecho diciendo: Jesucristo, te he ofendido, Jesucristo, este pecado mortal te ha clavado en la cruz. Jesucristo ha venido para salvarnos, no a toda la humanidad, que también, sino a mí. Jesucristo volvería a morir por cada uno de nuestros pecados. San Juan Pablo II, en el libro de Don y Misterio, habla de a través de su, que creo que era 50 aniversario de sacerdote, cuando era joven y estaba estudiando en Roma, pasó en un momento por Ars. Conocería también la vida del santo cura de Ars y explicaba cómo se emocionó al visitar la iglesia donde confesó tanto el santo cura, San Juan María Vianney. Ya le había impresionado su figura con el libro este que he recomendado antes de Trocho. Dice el Papa: San Juan María Vianney sorprende en especial porque en él se manifiesta el poder de la gracia que actúa en la pobreza de medios humanos. Me impresionaba profundamente en particular su heroico servicio de confesión. Este humilde sacerdote que confesaba más de 10 horas al día, comiendo poco y dedicando al descanso apenas unas horas, había logrado, en un difícil periodo histórico, provocar una especie de revolución espiritual en Francia y fuera de ella. Millares de personas pasaban por Ars y se arrodillaban en su confesionario. Y un poquito más adelante, continúa: del encuentro con su figura, llegué a la convicción de que el sacerdote realiza una parte esencial de su misión en el confesionario, por medio de aquel voluntario hacerse prisionero del confesionario. Ojalá que los que somos sacerdotes pasemos horas al día en el confesionario. Qué mejor sitio que para rezar cada uno de nosotros ese oficio de lectura, esa liturgia de las horas en el confesionario, mientras esperamos a los penitentes. Contaba también San José María que, pues a lo mejor, el primer día, un sacerdote se sentaba ahí, entraba, ¿no?, en su parroquia, en el confesionario, y a lo mejor no iba nadie. La semana siguiente a lo mejor iba una mujer mayor. A la siguiente iba con su nieta. A la siguiente ya iba una amiga. Y una amiga que llevaba a otra amiga. Total, que en un año ese confesionario estaba lleno de gente. Terminamos pidiéndole ayuda a la Virgen María. Ella, que es refugio de los pecadores. Le pedimos que nos ayude a confesarnos muy bien, a ser apóstoles de la confesión y a buscar esa misericordia. Y quiero agradecer al padre Ignacio Amorós que me haya invitado a este programa de la confesión en Radio María. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias al padre Pablo López que nos ha acompañado. Gracias, Pablo, por estas palabras que nos ayudan a reflexionar, a considerar y a meditar sobre el sacramento de la confesión y de animarnos a recibir este sacramento, a acercarnos a este trono de la misericordia de Dios, que es el sacramento de la confesión. Muchas gracias al padre Pablo. Y nada, sí, le pedimos a la Virgen María, refugio de los pecadores, que ella nos acompañe en este camino, que nos ayude a hacer un buen examen de conciencia, a revisar nuestro corazón, para ver cómo lo podemos limpiar, cómo puede el Señor entrar con su misericordia y sanar nuestras heridas. A ella, al Inmaculado Corazón de María, ella que es el refugio de los pecadores, le pedimos que siempre nos lleve a Jesús y a su misericordia, especialmente en el sacramento de la confesión, el sacramento de la alegría. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amorós. El placer y el fútbol a veces no lo son todo. Ahora estoy con Dios, ahora.